En Psicología Hoy nos acompañan dos especialistas en el estudio de la emoción y habituales colaboradores de este programa, Francisco Javier Domínguez Sánchez, profesor de procesos psicológicos básicos en el Departamento de Psicología Básica 2 de la UNED. Buenos días, Javier.
Buenos días.
Y María Pilar Jiménez Sánchez, profesora de emoción y motivación en este mismo departamento, Psicología Básica 2. Buenos días, Pilar.
Buenos días, Maite. Buenas. Y todos los que nos escuchan.
Hemos hablado en otras dos ocasiones más sobre las emociones positivas. En una nos centramos en el humor y en otra nos preguntábamos si las emociones positivas nos hacían sentirnos mejor. Son programas que, por cierto, están en teleuned.com, están en internet y pueden escucharse. Hoy nos proponéis hablar de la bondad relativa de las emociones positivas. Pues parece que se está sobrevalorando los beneficios que se le atribuyen a la alegría, al amor, a la felicidad. Javier.
No, la verdad es que, claro, el ser humano es un animal de tendencias. Entonces, hasta hace relativamente poco, de lo que nos ocupábamos era de las emociones negativas. Y relegábamos un poco las emociones positivas. Y ahora, pues casi se percibe un movimiento en sentido contrario. Es decir, se está ensalzando excesivamente la emoción positiva y, aunque no se está relegando la emoción negativa, sí que se está dejando un poquito, se está dejando de trabajar, o por lo menos no tiene tanto impacto a nivel social, ¿no? Realmente esa tendencia se percibe, pues, por ejemplo, en la cantidad de libros de divulgación que están apareciendo sobre la emoción positiva. Pero también en lo que los estudios nos informan acerca del impacto que tiene en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos hay un estudio que casi se está volviendo un clásico en este ámbito, en el que personas creyentes llegan a considerar incluso que lo que hace que una persona sea merecedora del reino de los cielos, del paraíso, es el grado de felicidad que ha tenido en esta vida. La verdad es que eso contrasta con la creencia que siempre ha habido en la religión de que esto era un valle de lágrimas, de que aquí se venía a sufrir. Uh-huh. Y bueno, pues nos pone un poco en situación de cómo está la cosa, las opiniones, de cómo está.
Han cambiado, ¿no? Ha cambiado, claro, la percepción de la felicidad.
Claro, hay una pujanza de los estudios sobre emoción positiva, ¿no? Los trabajos sobre emoción positiva.
También decíais, Pilar, ¿quieres añadir algo?
Sí, en este sentido, que bueno, pues ha cambiado, como ha expuesto Javier, un poco la balanza, se ha ido por el otro lado, pero nunca tenemos que, bueno, pues perder el sentido de que tanto las emociones negativas, el miedo, la ira, la tristeza, como las emociones positivas, hablemos de la alegría, hablemos de la felicidad, del amor, pues cumplen una función primordial, que es la adaptación, es nuestra adaptación. Y tanto unas como otras se activan cuando percibimos algún cambio en nuestro ambiente, hay algo que afecta, que nos afecta, y tenemos que dar una cumplida respuesta. ¿Qué ocurre? Que tanto las emociones positivas como las emociones negativas cumplen esta función. De una manera o de otra, pues si tuviéramos que caracterizarlas y de una manera muy genérica, pues es cierto que la mayor parte de nuestras respuestas emocionales de corte negativo, el miedo, el asco, nos van a alejar del objeto que nos produce ese miedo y ese asco y van a preservar nuestra supervivencia. Mientras que en las emociones positivas habría un acercamiento. Sin embargo, a veces se da, bueno, pues se da la circunstancia de que en nuestra vida, y probablemente todos los hemos experimentado, es que hay personas que disfrutan sintiendo miedo, cuando a personas que están, les aterroriza ver una película de miedo, pero están ahí aguantando y están, bueno, sintiendo placer al ver la película de miedo. Por lo tanto, ni las emociones llamadas negativas, podemos decir que son negativas en todos los sentidos, ni las positivas tenemos que sobrevalorarlas, porque una idea que nos tiene que quedar muy claro a todos es que unas y otras cumplen esta función de adaptación, cada una con sus características. Nos podríamos extender más en esto, pero vamos a pasar a otras cuestiones más puntuales de este programa.
Muy bien, porque también decíais en nuestros programas anteriores, en los que hablabais de las emociones positivas, que hay personas que son más proclives que otras a experimentar este tipo de emociones. Las positivas me refiero, por sus rasgos de personalidad. Pero si tenemos que matizar de alguna forma la bondad o los beneficios de estas emociones positivas, pues entonces también habría que preguntarse si siempre es mejor ser, por ejemplo, extrovertido, que es una de las rasgos de personalidad que a lo mejor favorecen el hecho de tener de estar más contentos siempre, por ejemplo, ¿no?
Sí, así es. Como bien dices, en algún programa anterior tratamos ese tema, es decir, la extraversión, la verdad es que es un rasgo de personalidad que presenta pues una alta correlación con la experiencia de emoción positiva en general y de felicidad en particular. Claro, eso nos lleva a pensar que quizá el ser extrovertido sea una ventaja. No siempre ser extrovertido es una ventaja. Por ejemplo, el extrovertido extremo se sitúa en circunstancias complicadas a nivel de la interacción social. Pensemos en un niño que es muy abierto a entrar en contacto con extraños, a un adulto que también, bueno, pues se relaciona en situaciones peligrosas con otras personas y se expone a situaciones, a circunstancias tan críticas como puede ser una violación, como puede ser un rapto, un abuso.
Uh-huh. Ser demasiado confiado entraña peligros, está claro.
Claro, no solo confiado, el abrirse demasiado a entrar en contacto con otra persona realmente puede ponernos, no es que nos ponga en riesgo, tiene sus ventajas, pero puede ponernos en situación de riesgo, es decir, vale, somos más felices siendo extrovertidos, eso dicen los estudios. Hay más probabilidad de que seamos felices, pero también eso lleva a su contrapartida, es decir, arrastramos un mayor riesgo. Por otra parte, el hecho de ser introvertido no queda, no es que el hecho de ser introvertido te deje al margen de experimentar emoción positiva, al revés, hay gente que es introvertida y en cambio son personas felices. Nosotros los tenemos en nuestro entorno, amigos, familiares, compañeros de trabajo, que son, tienen ese rasgo de introversión y en cambio pues son capaces de experimentar un alto nivel de emoción positiva.
Otro caso también sería a lo mejor el optimismo, ¿no? El optimismo antropológico,
sí.
También se habla del optimismo antropológico como algo excesivo que nos puede llevar a consecuencias negativas.
Sí, a partir de, sobre todo con el desarrollo del enfoque cognitivo en el estudio de la personalidad, se estudiaron una serie de variables moduladoras y explicaciones en parte de algunos aspectos de nuestra conducta, y uno de ellos es el optimismo. Como digo, es una variable de personalidad y parece que está especialmente relacionada con la experiencia de las emociones positivas. Los estudiosos de la personalidad hablan de optimismo disposicional. ¿Qué es el optimismo disposicional? Pues parece que es un mecanismo de autorregulación que se activa cuando el individuo se pregunta por las dificultades que se le pueden presentar a la hora de conseguir las metas que se ha propuesto, las metas que se ha fijado. Entonces, ¿qué ocurre en esa situación de tener que decir, bueno, quiero esto, ¿qué tengo que hacer para conseguirlo? ¿Puedo conseguirlo o no puedo conseguirlo? Está, vamos a decir, el optimista, la persona optimista que, de alguna manera, a pesar de las dificultades que pueda que pueda encontrarse para conseguir esas metas, trabaja por conseguirlas y piensa que lo va a conseguir. Mientras que, por otro lado, tenemos el caso contrario, que sería el pesimismo. El optimismo hace que tengamos un esfuerzo continuado hasta conseguir nuestras metas, mientras que el pesimista, se retira antes porque cree que no va a conseguir nada y abandona. ¿Es bueno ser siempre optimista? Pues depende de la forma, vamos a decir, de ser optimista. Seamos optimistas, pero seamos optimistas lo que llamamos un optimista realista. Es decir, cuando confiamos en la consecución de nuestras metas, pero en base a nuestras propias aptitudes, con P, también nuestras actitudes incluso, y bueno, pues en función de lo que nosotros hacemos, de nuestro trabajo y de lo que hacemos por conseguirlo. Y no seamos un optimista ingenuo, que siempre es el que supone que las cosas van mal porque, bueno, pues que los demás, las cosas le ocurren a él y le ocurren a los otros y a él no le va a ocurrir nunca. O bien el optimista voluntarioso, bueno, pues que es el optimista realmente por antonomasia, que a pesar de que la realidad a veces se le muestra contraria, bueno, pues una y otra vez persigue la consecución de sus metas.
Utilizando, o sea, una peor versión del optimismo.
Es como siempre dice mi amigo Javier, habla del coyote, ¿no? Entonces tiene tres personajes que representan a estas tres formas de ser optimista. El optimista realista es el Speedy González, yo puedo, ¿eh? El gallo Claudio sería ese optimista ingenuo. Y por último, el coyote sería el optimista voluntarioso.
El primer caso de optimista sería el que tiene la autoestima muy alta, que es otro de los valores también muy,
no solo,
muy conseguidos.
Claro, no solo la autoestima, la verdad es que el optimista realista se ajusta a la información que está recibiendo del entorno, a la realidad del problema que tiene que afrontar y fía en sus propias capacidades, ¿no? Es el punto contrapuesto al coyote que persigue al correcaminos, ¿eh? Que a pesar de que la realidad le está diciendo una y otra vez, mira, no lo vas a conseguir, él se estrella una y otra vez contra esa realidad y sigue persistiendo. Es un tipo de optimismo realmente dañino, ¿eh? Que puede llevar, pues eso, a problemas graves para la persona.
De acuerdo. Bueno, otra cosa que también se suele creer de las personas positivas, de las personas optimistas, es que solucionan mejor los problemas, es que, bueno, tienen recursos para todo, ¿no?, en esta vida. Entonces, tienen, a lo mejor es que perciben de otra manera las cosas, realmente es que lo perciben todo de color de rosa. ¿Hasta qué punto las emociones positivas interfieren en nuestra forma de ver la vida?
Sí, la verdad es que, bueno...
No, si quieres, sigue tú, Javier.
Vale, mira, la verdad es que... hay algunas emociones positivas que realmente sí que nos hacen ver, tener una visión de color de rosa, ¿no?, sobre la vida. Por ejemplo, una de ellas, la más peligrosa, también la más agradable o la más beatífica, en el sentido de que es la que más se pondera, es el amor, ¿eh? Luego hablaremos, si tenemos tiempo, un poco de eso. Pero lo cierto es que, en general, las emociones positivas sí que tienen un efecto sobre los procesos cognitivos, sobre la atención, sobre la memoria, sobre la solución de problemas. En concreto, en el caso de la atención, hacen que el análisis que hacemos de la situación, el análisis que hacemos de la realidad, la información que recogemos del medio, sea mucho más global. Analizamos menos esa información, recogemos la escena de una forma más global. En cambio, las emociones negativas hacen que seamos más analíticos a la hora de recoger ese tipo de información. Es decir, miramos más minuciosamente, escaneamos más minuciosamente la escena que estamos analizando. ¿Por qué se produce eso? Pues la explicación es sencilla. Cuando estamos experimentando una emoción positiva, la información que recibimos es que todo va bien, que no hay por qué preocuparse de nada. El nivel de análisis que el sistema cognitivo tiene que hacer de la realidad es mucho menor. Es menor la exigencia acerca de cómo procesar esa información, del detalle con el que se procesa la información. En cambio, cuando la emoción es negativa, de lo que nos informa esa emoción es de que hay algo que no está yendo correctamente. Hay en algún punto nuestro programa de conducta no está adecuándose a los requerimientos del entorno. Entonces, eso pide que hagamos un análisis más detallado de la realidad. ¿Con qué fin? Pues con el fin de buscar nuevas soluciones, de detectar dónde está el punto de error y elaborar un tipo de programa más, más adecuado. Ponemos un ejemplo. Quizá una de las situaciones en las que un organismo vivo está en mayor peligro, más expuesto, es cuando está desarrollando rituales de cortejo o de cópula. ¿Por qué? Porque sin duda está imbuido por una emoción positiva que hace que analice las escenas mucho más globalmente y que detecte con más dificultad la presencia de un depredador. En ese punto, y esto es un comentario personal, yo siempre he pensado que esa intimidad que se busca en la relación sexual no está motivada por un sentimiento de vergüenza, sino que realmente lo que se busca es cobijarse para no estar...
que no haya depredadores,
exactamente,
¿no?
para prevenirse de que no va a ser uno víctima de un ataque cuando está con el nivel de atención un poco más, más bajo. Pero también hay...
Sí, bueno. Y esto está también muy relacionado con los sesgos emocionales que podemos encontrar si, bueno, pues nos ponemos a plantear o a estudiar otros procesos como es la memoria. Bueno, pues totalmente relacionado y debido a esos aspectos señalados por Javier, pues los afectos, afectos positivos y afectos negativos, tienen que ver con, bueno, pues cómo funciona nuestra memoria, y eso en los tres aspectos de la memoria. Por una parte, en cuanto al contenido, a lo que recordamos, se recuerda siempre más fielmente, en este caso, la información de índole negativa que la de índole positivo. La explicación por lo que ha dicho, lo ha dicho Javier. Si tenemos que tener cuidado de nuestra supervivencia, es mejor acordarnos de los hechos negativos que no de los... Es decir, tener en cuenta lo que puede provocar en nosotros una agresión o un daño. También se afecta a la codificación del material que vamos a recordar y, por supuesto, en la recuperación. ¿De qué forma? Pues... como no nos podemos extender mucho, vamos a decir al menos señalar al menos una cuestión, que tanto en las emociones positivas como las emociones negativas mejoran la memoria para los detalles principales, para los detalles importantes de un hecho, mientras que dificultan la retención de otros detalles secundarios. Se produce un sesgo atencional por aquellos aspectos que tienen que ser más relevantes. Cuando una persona vive una situación altamente traumática, como es una situación de, bueno, pues de agresión, o lo que puede recordar la persona que ha sufrido una violación, pues si después le preguntan, probablemente ella recordará fielmente el arma o el utensilio que utilizó el agresor para agredirla, ¿no? Para inmovilizarla. Mientras que probablemente si le preguntan que describa, que haga una descripción del físico, de la vestimenta de esa persona, pues probablemente no se acordará de nada, porque realmente va a haber, como hemos dicho, un recuerdo fundamental en esos detalles principales. Mientras que, bueno, pues lo anecdótico o lo secundario se queda menos. Entonces, por lo tanto, hay una evidencia de que el afecto positivo distorsiona la valencia afectiva de los recuerdos en otro aspecto. Suele ocurrir que atenuamos la negatividad y nos acordamos fundamentalmente, bueno, pues de las cosas buenas,
de las cosas más positivas.
Efectivamente, cuando ya una persona de nuestra edad nos preguntan por, bueno, pues yo qué sé, por los años de universidad, pues a buen seguro que nos acordamos de lo bueno, y por supuesto todos hemos pasado, bueno, pues momentos un poquito más difíciles, pero resaltamos esas cosas buenas.
Bueno, y es de agradecer, ¿no?
Porque es de agradecer porque
pero claro, es que esa situación también tiene su peligro, y ahí estamos viendo también otro aspecto negativo de las emociones positivas. Y es que, por ejemplo, un área de la psicología, que es la memoria del testigo, que hace referencia a cómo recuerda una persona una escena de la que ha sido testigo, lo que encontramos es que, claro, ese sesgo que introduce la emoción positiva hace que el testigo introduzca con más facilidad en el relato hechos que realmente no han ocurrido y que pueden tener consecuencias judiciales pues peligrosas, ¿no? O sea que también hay un punto negativo en ese aspecto.
Efectivamente.
¿Hay algún otro efecto más relacionado con estos procesos cognitivos que queráis comentar, aunque sea rápido, porque la verdad es que no nos queda mucho tiempo?
Pues sí, ya de una forma muy rápida, nuestras emociones van a afectar también, favoreciendo en unos casos nuestra forma de relacionarnos con el mundo, en el sentido de cómo lo organizamos. Normalmente utilizamos categorías que son representaciones mentales de un conjunto o clase de elementos, y lo que favorecen las emociones positivas es que de alguna manera a la hora de categorizar ampliamos esas categorías. Es decir, tenemos no somos tan restrictivos a la hora de delimitar que una persona o un objeto, una cosa, una planta, una flor, lo digo como ejemplo, pertenecen a esa categoría. Es muy típico las personas que juegan al trivial cuando dicen, bueno, aceptamos pulpo como animal de compañía. Bueno, pues somos mucho más flexibles y mucho más blandos a la hora de relacionarlos con esas cuestiones. Y, por supuesto, supone una mayor flexibilidad, lo que estaba diciendo, una mayor flexibilidad cognitiva, pero tiene el peligro, a veces también, lo que ha comentado ya Javier, de ver el mundo ese de color de rosa.
No solo eso, hay otra área, ya con eso podríamos cerrar esos aspectos cognitivos. La solución de problemas, por ejemplo, se ve favorecida también por al estar en un estado emocional, en un estado afectivo positivo. La gente elabora soluciones más creativas, da soluciones a los problemas, las encuentra antes, pero también eso tiene su contrapartida, y es que, claro, muchas veces la búsqueda de una solución a un problema requiere un análisis detallado del problema, no esa visión tan rápida, ese análisis tan rápido, ¿no? Por ejemplo, pensamos en problemas de ingeniería, de astronáutica, y sin irnos tan lejos, ¿no? Muchos problemas de la vida diaria de cualquier persona de la calle requieren un análisis más detallado. A veces las soluciones que se proponen también son esperpénticas, ¿no? Y ahí tenemos pruebas en la pintura, en la escultura, en algunos arreglos que nos ha hecho el fontanero que ha llegado a casa.
Sí, y eso es lo malo casi, ¿no? Porque el de la pintura y el de la escultura, bueno.
El fontanero te dice, no se puede gustar o no, se lo arreglo yo.
En otras cuestiones
y te
mucho hace
una más.
Sí, que inciden mucho más, ¿no? En la vida cotidiana. Exacto. De las personas. Bueno, vamos a seguir con los tópicos relacionados con las emociones positivas, y otro muy muy extendido es que normalmente se piensa que las personas alegres, contentas, felices, que lo ven todo rosa, pues se preocupan más por los demás, son más solidarios, son más empáticos, en definitiva, incluso que son más bondadosos, se puede decir así.
Sí, a veces, como bien has dicho, Maite, pues no deja de tener algo tópico, pero sí hay un hecho cierto, y un hecho, bueno, pues que los psicólogos sociales nos lo han demostrado así, que son los que más han estudiado esta conducta de ayuda relacionada con el tono emocional o el estado emocional. Parece que en una situación de compromiso interpersonal hay el afecto positivo favorece, es cierto, esa relación empática y esa relación cordial, que hace siempre más fáciles las relaciones. Pero, sin embargo, en una situación de demanda, de que vayas por la calle y alguien te pida ayuda, pues en ese caso, si tú estás en un estado, vamos a decir, positivo, para generalizar, pero inmediatamente captas que tu situación en ese momento, bueno, pues de que estás bien, no te compromete, entonces ayuda. Pero si piensas que te compromete, probablemente esa ayuda no sea tan fácil y fuera mejor dada y prestada por una persona que no estuviera en esa situación más de euforia y de optimismo y de desenfado y de alegría. Entonces,
muy interesante también esto, la verdad.
Sí.
Ya casi para terminar, porque tenemos muy poco tiempo, pero tenemos que hablar de la asociación que ha habido siempre con respecto a las emociones positivas con respecto a la salud, si preservan o no nuestro bienestar físico, incluso nuestro bienestar mental, y si afecta realmente a nuestro sistema inmunológico el estar contentos y felices.
Sí, parece ser que sí, que por lo menos cuando uno está en un estado emocional negativo, pues nuestras defensas se resienten, ¿no? Somos más propensos a que se desarrolle cualquier proceso patológico, ¿no?, en nuestro organismo. Realmente no sé si existe algún estudio en el que se haya comprobado que la emoción positiva se correlaciona con un estado inmunológico más fuerte, ¿no? Pero lo que sí se ha comprobado es que la emoción positiva ayuda a recuperar la activación fisiológica que se produce tras un episodio estresante, tras un episodio traumático, tras una situación en la que prepondera la emoción negativa. Y lo que sí se sabe también, hay un estudio famoso con monjas, es que el hecho de experimentar emoción positiva está asociado a una mayor expectativa de vida. Claro, cuando uno piensa en el tipo de vida que además tiene que llevar una monja, pues se cuestiona si realmente uno prefería ser menos...
¿Merece la pena o no?
Tener menos emoción positiva y tener un poquito más de vida con más sustancia. Pero bueno, eso ya va en gustos.
Bueno, pues para concluir, hemos visto la cara y la cruz de las emociones positivas. Últimas ideas para despedirnos ya, Javier y Pilar.
Yo creo que lo que habría que remarcar es el hecho de que las emociones, de que realmente esa categorización en emociones positivas y negativas no parece ser muy adecuada, de que, como decía al principio Pilar, el criterio que hay que utilizar con respecto a la emoción es el hecho de que son
respuestas de adaptación.
Adaptativas, exactamente, es decir, permiten al sujeto ajustarse a las demandas del entorno, y en ese sentido hay que tomarlas y quitar un poco esa categorización, atribuir hacer esa categorización humana de lo bueno y lo malo. No son, ni las malas son tan malas, ni las buenas son tan buenas.
Sí, una cuestión yo creo que positiva para el desarrollo, pues en definitiva de todos los aspectos de la ciencia relacionados con el estudio de la emoción, es que ahora, bueno, pues en un contexto más amplio de psicología positiva, se está fomentando el estudio de estas emociones que antes estaban como olvidadas, centrándonos exclusivamente desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de investigación, exclusivamente en las emociones negativas. Entonces, bueno, pues podemos aplaudir el reencuentro con las emociones positivas en este sentido, pero no denostando las emociones negativas, sino simplemente como otras respuestas de adaptación que están ahora realmente, bueno, pues siendo estudiadas con un interés y un interés bueno, pues realmente manifiesto, o sea que en este sentido es lo que podíamos señalar.
Muy bien, Javier, nos habías prometido hablar del amor. No tenemos tiempo. Entonces, te esperamos para otro día porque creo que eso
lo
merece un programa entero, ¿no? Evidentemente. Bueno, pues muchas gracias, Javier Domínguez y
gracias
Pilar Jiménez, profesores en el Departamento de Psicología Básica 2 de la UNED. Muchas gracias por haber compartido
gracias
una vez más
ti,
vuestros
Maite,
conocimientos sobre este tema.
Que siempre es muy grato estar con